Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto compartir con ustedes este programa que nos dimos en llamar Franca Controversia, que es un programa de entrevistas que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y en el que buscamos la recuperación de la buena conversación como la base para el entendimiento de distintas situaciones que nos afectan a todos. Mi nombre es Héctor Farina y me da gusto siempre compartir con nuestro puntilloso señor productor Bernardo Arreola, él últimamente muy preocupado por las cuestiones artísticas y científicas al mismo tiempo. Y me da gusto también compartir con todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, que siempre está al pendiente de cada discusión, de cada debate, de cada intercambio de ideas que nos lleva a hacer esto que se llama Franca Controversia. Hoy tenemos el gusto de hablar con uno de los representantes de las audiencias. Hoy vamos a hablar con un representante de la gente que nos escucha, con un periodista de una larga trayectoria. Hoy vamos a hablar de las audiencias, sus derechos, sus exigencias también, y para eso me da mucho gusto presentar brevemente, porque no nos daría el tiempo para hablar de toda su trayectoria. Está con nosotros Gerardo Albarrán de Alba, él es periodista, defensor de las audiencias, es un estudioso de la ética periodística y de la figura del defensor de las audiencias, actualmente defensor de las audiencias de Ibero 90.9 de Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44, también fue defensor de las audiencias de Radio Educación entre 2015 y 2019, fue el primer defensor de las audiencias de la radio privada en México en Noticias MBS entre 2011 y 2013. Estudió el doctorado en Derecho a la Información y ha sido profesor en distintas universidades, en institutos y muchas instancias de capacitación para periodistas. También impartió la cátedra UNESCO con Proceso, con la Universidad Iberoamericana, titulada Deontología Informativa y Democracia en 15 universidades mexicanas, y ha sido expositor, profesor, invitado y conferencista en seminarios de posgrado, diplomados y congresos nacionales e internacionales en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, España, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Y entre otras actividades es el director de nada menos que Sala de Prensa, que es el espacio virtual que siempre comparte informaciones y textos para periodistas y que es uno de los más referenciados de toda América Latina. Un gran gusto que estés con nosotros en Franca Controversia, Gerardo Albarrán de Alba. Bienvenido.
Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, días, noches, ya ni sé. Estoy aquí encerrado en mi estudio, no tengo acceso a la luz, así que no sé ni qué hora es, pero es un placer verdaderamente estar aquí con ustedes, y además triplemente de decir, tres razones para estar emocionado de encontrarme aquí hoy. La primera, estar precisamente compartiendo este espacio con ustedes y poder hablar de este tema que nada más por la lectura de mi ridículum te darás cuenta que es un tema que me interesa y me apasiona. Pero además estar en la Radio Universidad de Guadalajara, en su campus de Ocotlán, un campus que me resulta muy cercano, porque hace ya muchos años ahí impartí por dos generaciones un diplomado en periodismo de investigación. Y la tercera cosa que me emociona es que sirva este programa para celebrar mi 10º aniversario como defensor de audiencias. Justo hará cosa de 2 meses, 3, que inicié esta carrera como News Ombudsman, precisamente en los noticieros de MBS Radio, y me convertí en el primer News Ombudsman de la radio comercial en México.
Gerardo, Tu carrera es no solamente peculiar, sino que es única. Personalmente no conozco otra carrera de un periodista que tenga estos elementos. 4 décadas de experiencia como periodista, 2 décadas de experiencia como un estudioso de la ética y 1 década como defensor de las audiencias, desde el ejercicio pleno del periodismo al estudio de la ética y a la defensa de las audiencias. ¿Por qué te convertiste en un defensor de las audiencias, Gerardo?
Básicamente por 2 circunstancias que se dieron de una manera un tanto azarosa. La primera de ellas, era cosa de 23, 24 años, cuando participé en el primer taller que dio Javier Darío Restrepo aquí en México, en la Ciudad de México, sobre ética periodística. Fue un tema que siempre me había interesado, pero realmente no lo había estudiado. Debo hacer aquí un paréntesis: soy periodista desde hace 43 años, los acabo de cumplir ahora el 30 de mayo, también estoy de aniversario ahí, 43 años de periodista, pero yo no estudié periodismo, yo entré a trabajar a un periódico por accidente. Tenía 17 años y caí en un periódico. Lo mismo podría ser hoy gerente de una fábrica de ladrillos, pero caí en un periódico y eso me atrapó. Es hasta que hago el doctorado en Derecho, un doctorado en Derecho de la Información, que empiezo a estudiar la figura del defensor, del lector, el radioescucha, el televidente, el internauta, primero en el mundo, luego en América Latina y finalmente en México, que me meto de lleno a esta materia. Y le entro a esta figura porque soy periodista, yo no soy abogado. Te digo, no estudié periodismo ni nada, terminé la prepa cuando tenía 31 años, una cosa así, soy una aberración académica, pero a los 40 terminé ya haciendo este doctorado en Derecho por una muy generosa invitación de quien creó este doctorado, que es el doctor Ernesto Villanueva, que es también un gran especialista en Derecho de la Información, y con quien hice esta cátedra UNESCO en 15 universidades mexicanas. Pero te digo, yo soy periodista, no soy abogado. Entonces, la manera en que para conciliar mi profesión periodística con estos nuevos saberes jurídicos, pues fue precisamente la ética. ¿Cómo entrarle por ahí? Pues a través de la ética, y la figura del defensor es precisamente la que me permite casar perfectamente toda esta parte jurídica y heteronormativa con la parte deontológica y de normatividad autónoma. Así que eso es como se dio. Y al final terminé como defensor de audiencias, porque resulta que Dios sí existe y es una muy mala persona y me castigó. Entonces, por andar haciendo yo estas cosas, la primera vez que corrieron a Carmen Aristegui de MBS, lo recordarán, en 2010, a finales de 2010, principios de 2011, una cosa así, ya se me olvida, 2011 fue. Yo escribí un texto en la revista Zócalo comentando ese incidente, celebrando que gracias a ese episodio nos enteramos que en la relación entre Aristegui y MBS existía un código de ética. De hecho, ese fue el pretexto para correrlo, dijeron que lo había violado. Y entonces, pues, yo escribí sobre la materia. También habían, cuando la recontratan, se comprometen a crear la figura del defensor de las audiencias, cosa que celebro. Y ya después, en una ocasión, Aristegui me invita a su programa junto con Genaro Bellamil, justo el día que se hizo este pacto de medios para la cobertura de la violencia que promovieron Televisa y TV Azteca. Y al final esto, le pregunto a Aristegui cómo va lo de la figura del defensor, porque ya había pasado el plazo que se habían dado, se había vencido, y bueno, confesó que no era nada sencillo. Y pues, platicando de eso, me concertó una cita con los Vargas, que son los dueños de esa emisora, y pues les expliqué de qué iba la figura, y me contrataron para crear la figura.
y te convertiste en el primer defensor de las audiencias de una emisora privada. Ustedes lo escucharon bien, 43 años de experiencia como periodista, más de 2 décadas de estudio de la ética periodística y 10 años como defensor de las audiencias. Estamos en franca controversia, estamos hablando con Gerardo Albarrán de Alba, él es el defensor de las audiencias de Radio UDG y lo ponemos hoy en el centro de la controversia. Pausa y volvemos.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca, Franca, Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando con el periodista estudioso de la ética, defensor de las audiencias, Gerardo Albarrán de Alba, un periodista de larga trayectoria. Estamos hablando sobre la defensa de las audiencias, sobre los derechos de las audiencias y sobre las distintas exigencias que tienen nuestros oyentes, lectores, televidentes, cibernautas, usuarios, y usted puede seguir nuestras transmisiones a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como @radioudgocotlán. También nos puede buscar como @francacontroversia. Estamos en todas esas plataformas y puede escuchar todos nuestros episodios anteriores en nuestros podcasts, en las plataformas de iVoox y de Spotify. Estamos hablando con Gerardo Albarrán de Alba, y la pregunta importante para él es, ¿qué tan importante es una figura de defensor de las audiencias en estos tiempos de desinformación, de distorsiones informativas, de las mal llamadas fake news o noticias falsas? ¿Por qué es tan importante un defensor de las audiencias, Gerardo?
Es una figura fundamental, Héctor, porque el defensor de las audiencias no es otra cosa que la conciencia crítica del medio. Es ese personaje que está en las redacciones justamente para garantizar que los medios no incurran en ese tipo de prácticas. Es una manera de garantizar el derecho a la información de la sociedad. Los medios, los periodistas, trabajamos con un bien que no nos pertenece, trabajamos con un bien público que es la información, y ese bien le pertenece a la sociedad. Entonces tenemos como medios y como periodistas, tenemos una obligación, una responsabilidad frente a nuestras audiencias. Y en el caso de una radio universitaria, que es una radio pública, tenemos que recordar también que, a diferencia de los medios comerciales que tienen un nicho de audiencia específico y particular, que miden en rating, en nuestro caso, en el caso de una radio universitaria, de una radio pública, la audiencia es la nación. Nosotros no hablamos a un target, le hablamos a la nación, y tenemos la responsabilidad de hacer un periodismo riguroso, escrupuloso y rabiosamente ético, como me gusta a mí plantear el tipo de periodismo que yo mismo hago. Al cumplir con nuestra función, garantizamos los derechos de las audiencias, el primero de ellos, el derecho a la información, y cuando una defensoría funciona a plenitud, ni siquiera tiene que esperar a que alguien de la audiencia se queje por una violación a sus derechos en las defensorías que funcionan plenamente, y es el caso de lo que fue la defensoría en MBS. Yo, como ombudsman de MBS, cuando creé los lineamientos de esta figura, le di la facultad de actuar de oficio, si yo mismo escuchaba algo que consideraba una franca violación de los derechos de las audiencias y el derecho a la información, intervenía ipso facto y de oficio, y cuestionaba a los periodistas, y básicamente lo que hacía era ayudar a transparentar, también que esto es algo importantísimo, transparentar la toma de decisiones editoriales. ¿Por qué los periodistas y los medios hacemos lo que hacemos? A la gente le llega la información, escucha nuestros programas, lo que decimos, pero no saben por qué lo hacemos, por qué le damos un enfoque y no este otro, por qué cubrimos una cosa y otra no, o por qué le damos más importancia a esto y a esto menos. Y eso ayuda también a construir esa relación de confianza con nuestras audiencias, y también refuerza la credibilidad que tenemos como medio y como periodista. Los medios no estamos exentos de error. Eso ocurre todos los días. Todos los días cometemos errores, porque somos humanos. Y estamos además sujetos a presiones de tiempo, estamos sujetos a presiones externas, presiones internas, a intentos de manipulación de las fuentes, a intentos de censura, a presiones comerciales o políticas, en fin, a un montón de factores que propician los errores. Pero que sean eso, que sean errores y no transmisiones malintencionadas, enfoques pervertidos por intereses extra periodísticos. Y además, cuando cometemos un error, debemos de tener no solo la honestidad intelectual, sino la generosidad para con nosotros mismos de reconocerlo frente a la audiencia. Muchos periodistas tienen miedo de reconocer sus errores porque creen que con eso van a perder credibilidad, y es absolutamente todo lo contrario. Cuando yo me equivoco y reconozco ante la audiencia que cometí un error, la audiencia va a confiar más en mí, porque sabe que cuando me equivoque lo voy a reconocer y lo voy a corregir. No la voy a engañar a propósito. Entonces, en ese sentido, el que exista una figura como el defensor de las audiencias funciona de manera fundamental en un escenario como el que tú planteabas. Y recordemos también que un defensor de las audiencias no puede trabajar si no tiene un código de ética en el cual fundar sus actuaciones y sus decisiones y sus recomendaciones. Es un complemento, es un sine qua non. Un código de ética sin un defensor está cojo, y un defensor sin código de ética está ciego. Entonces, son dos cosas que deben de ir de la mano y se deben de construir casi al unísono en cualquier medio.
Gerardo, desde tu privilegiada, digo privilegiada porque tu conocimiento del funcionamiento de los medios es muy amplio por tu experiencia periodística, pero desde el otro lado también como defensor de las audiencias y como un estudioso de la ética, eso te permite analizar desde fuera lo que está pasando dentro. En la vieja escuela nos enseñaban que nuestro secreto periodístico, nuestros trucos, nuestras maneras de conseguir la información eran un capital muy valioso. Se publicaba la nota, pero nunca se contaba el truco de cómo conseguiste la nota, quién te la dio, qué interés había detrás, qué especie de connivencia o qué tipo de amistad o situación favoreció eso. Y eso está cambiando actualmente con Internet, que nos obliga a ser más transparentes. En este momento, los medios mexicanos, ¿qué tan transparentes son en sus procesos editoriales y en sus procesos de contar historias, en el sentido de mostrarnos lo que hay detrás y no solamente la publicación?
Muy poco. Si hablamos de medios tradicionales, es muy, muy poca la transparencia editorial que existe. En los medios impresos, fundamentalmente, son muy pocos los que cuentan con un código de ética, y no, vaya, me sobran dedos de la mano de los defensores del lector. No que hay, que ha habido históricamente en este país, en periódicos y revistas. Y en los medios electrónicos, radio y televisión, pues es una figura verdaderamente novedosa que arranca en medios públicos. La primera defensoría de audiencias estuvo en Canal 22, de ahí pasó a Radio Educación, y después se fue extendiendo a otros medios como El Dinero, el Canal 11 y así. Después vino la reforma de telecomunicaciones, que obligó a los radiodifusores a contar con un medio, con un código de ética y con un defensor de audiencias. Pero es una Es una figura que todavía está en proceso y no se ha terminado de consolidar, fundamentalmente porque la proliferación de defensorías de audiencias proceden de la regulación y no de la autorregulación. La ética es una toma de conciencia, es un valor moral y eso no se puede regular. El Estado no me puede decir cómo ser ético. Lo que sí me puede hacer el Estado y debe hacer el Estado es garantizar los derechos de las audiencias a través de las leyes, pero no de la regulación ética de los medios. Los códigos de ética y las defensorías de las audiencias deben ser figuras de autorregulación como lo son en todo el mundo. Apenas hace un par de días estuve en un congreso de defensorías de audiencias en la Organization of News Ombudsman, una organización internacional que tiene presencia en los 5 continentes con defensores de 24 países y todos, absolutamente todos, ¿sí?, son figuras de autorregulación. Ningún gobierno, ninguna parte del mundo se atreve a regular la ética de los medios. Existen sí los derechos y están en la ley, y lo que el Estado, el gobierno debe hacer es garantizar que esos derechos, y si cualquier medio viola esos derechos, pues debe de aplicar la ley tal y como está, pero no puede pedirle a las defensorías de las audiencias que hagan el trabajo del gobierno. Hay unos pocos medios que transparentan sus decisiones editoriales, no de una manera totalmente abierta, pero sí selectivamente en algunas piezas en particular, sobre todo las que pueden ser más controvertibles, abren sus archivos, la documentación que obtienen, sus fuentes, y aprovechando el infinito espacio de Internet, las cuelgan ahí para que cualquier persona interesada pueda consultarlos por sí mismo. Yo creo que esto es algo muy benéfico, contribuye a la credibilidad de los medios y es algo que poco a poco tendrá que irse extendiendo entre todos, una vez que entendamos precisamente las bondades de la transparencia frente a nuestras audiencias.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el defensor de las audiencias de Radio Universidad de Guadalajara, con el periodista Gerardo Albarrán de Alba. Nos hace falta transparencia a los medios, lo dice el defensor de las audiencias, lo dice alguien de una reconocida trayectoria. Vamos a hablar más de eso a la vuelta de este corte de estación. Pausa y continuamos.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre las audiencias, sobre sus derechos, sobre sus exigencias, con el periodista Gerardo Albarrán de Alba. Él es el director de sala de prensa, defensor de las audiencias de Radio Universidad de Guadalajara en este momento, y una persona con una dilatada trayectoria en los medios de comunicación. Y nos quedamos con la duda sobre qué tan exigentes o qué tan conscientes son las audiencias de estos derechos que tienen, de este derecho que tienen de acceder a información válida, verosímil, creíble, de tener acceso a la transparencia en la toma de decisiones editoriales. ¿Qué tanto realmente saben de sus derechos nuestros oyentes y nuestras audiencias, Gerardo?
Muy poco, lamentablemente muy poco. Las conocen poco en la parte normativa. No es que estén pendientes del Diario Oficial de la Federación o de los debates del Congreso, donde se han planteado y han quedado plasmados estos derechos. Pero eso no quiere decir que sean audiencias ignotas. Las audiencias intuyen sus derechos, saben que no está bien que las engañen, saben que no está bien que las manipulen, saben que no está bien que abusemos del poder de los micrófonos y de las cámaras frente a ellos. Y por eso también nos habla de un trabajo que es paralelo a lo que hacemos como defensores de las audiencias, que es la alfabetización mediática, que es precisamente ir difundiendo estos derechos, acercarlos a la sociedad, explicárselos y ayudarles a ejercerlos. Y por eso existe precisamente la figura de la Defensoría de las Audiencias, y aprovecho este espacio maravilloso de Radio Universidad aquí en Ocotlán para invitar a la audiencia de esta emisora, para que si en algún momento ustedes escuchan algo que no les parezca correcto, me lo dejen saber. Aquí ustedes tienen la palabra y yo les escucho. Estoy justamente para defender esos derechos, y en caso de recibir alguna queja, procesarla, investigarla y darle una salida satisfactoria a todo mundo. Esto a veces, Héctor, déjame que te diga, espanta un poco a la gente que trabaja en los medios, que de pronto se puede sentir investigada, se puede sentir contra la pared, puede sentirse incluso amenazada por un defensor de audiencias. Y no, para nada. De vuelta, es simplemente transparentar la toma de decisiones editoriales. El proceso de una defensoría es muy simple. Yo recibo una queja contra Héctor Farina por algo que dijo, la evalúo, si considero que está fundada esa queja, que tiene algo de razón, pues entonces acudo a ti, pero no es no para juzgarte, no para someterte a un interrogatorio cuasi policíaco, simplemente para que le expliques a la audiencia a través mío cuál fue la razón de tu toma de decisión editorial. Es decir, que le expliques a la audiencia por qué hiciste lo que hiciste. Y en una de esas, las razones que me das son absolutamente válidas. Y entonces, no solo se las transmito a la audiencia, sino que además le explico por qué son válidas esas decisiones que tomaste. Si por el contrario, las razones que tú me compartes de por qué hiciste lo que hiciste no satisfacen estos criterios deontológicos o de calidad, o siguen violando los derechos de las audiencias, a ti te explico por qué lo hacen, y entonces le doy la razón a la persona que ha presentado esa queja y emito una recomendación donde no te voy a condenar, te voy a dar herramientas para que eso no vuelva a ocurrir. Primero, para que tomes conciencia de por qué no debe volver a ocurrir y tengas herramientas para resolverlo la próxima vez que te enfrentes a una situación como esa. Recordemos que el periodismo es un eterno dilema. Nos la pasamos permanentemente, minuto a minuto, resolviendo dilemas, porque minuto a minuto tomamos decisiones y cada decisión implica un dilema. Muchos de ellos ya los tenemos interiorizados y los resolvemos en automático, pero muchas veces, y eso es más frecuente de lo que nos imaginamos, nos enfrentamos a dilemas nuevos, a cosas que nunca habían ocurrido, que no están en ningún código de ética y que tenemos que resolver además de bote pronto. ¿Sí? Esas son las circunstancias en la que la figura del defensor de la audiencia contribuye a mejorar los procesos de toma de decisión editorial y además a cuidar y preservar los derechos de las audiencias.
Gerardo, uno de los casos siempre, siempre polémicos en los medios de comunicación tiene que ver con el tratamiento de la violencia. Cuando vemos los tabloides o los periódicos amarillos de nota roja que muestran imágenes muy crudas, imágenes realmente muy fuertes de accidentes, de personas lesionadas, de cadáveres incluso, o cuando vemos que desde los medios radiofónicos como este se exacerba el uso del lenguaje por el lado morboso y no se respeta, digamos que la voz del oyente, una de las cuestiones habituales que dicen los medios es que la gente quiere eso, que la gente quiere morbo, y se escudan en eso, como diciendo, vendemos morbo porque la gente quiere, hablamos mal porque a la gente le gusta, publicamos fotos de cadáveres porque la gente va a comprar la foto. Desde tu punto de vista, Gerardo, ¿la ecuación es realmente así? ¿Hay, los medios ofrecen morbo porque la gente lo quiere, o hay algo que esté mal en esa ecuación?
Es un círculo vicioso. Partamos de la base, en principio, que eso no es periodismo, para empezar. Entonces, juzguemos a esos medios como lo que son, viles mercenarios que trafican con la desgracia ajena con fines eminentemente lucrativos. Y encuentran un nicho de mercado que existe, que es real, de gente que consume ese tipo de espectáculos vergonzantes, pero que no son periodismo de ninguna manera. El problema no es que existan esos medios. El problema es que suelen ser medios, estos tabloides amarillistas, suelen ser medios para hacerse de recursos desde otros medios que se las dan de éticas. Estoy hablando de Metro, que es un producto asqueroso de Reforma. Estoy hablando del Gráfico, que es un producto asqueroso del Universal, ¿sí? Por ejemplo, que tienen códigos de ética, que han firmado, hablando de violencia, el Universal participó en este pacto de cobertura de la violencia que se dio en 2010-2011, una cosa así, con Peña Nieto, y promovido por Televisa y por TV Azteca como una operación no solo de propaganda política de la administración de Peña Nieto, sino también como una operación de lavado de cara de estos medios. Yo lo primero que dije ese día en el programa de Aristegui, que además estábamos en cabina y estábamos viendo en los monitores que estaba ocurriendo ese acto, yo le digo, oye, yo lo celebro mucho y aprovechémoslo, hoy Azcárraga amaneció ético, ¿no? Y se le ocurrió hacer esta cosa, ¿no? Entonces, yo nada más haría esa diferenciación. Eso no es periodismo, y eso cuestiona severamente la calidad moral de medios como Reforma, que se quieren presentar ante la sociedad como los paladines del periodismo libre, independiente, ético y riguroso de este país, pero al mismo tiempo está vendiendo mierda en los puestos de periódicos y contaminando a la sociedad con ese tipo de productos, que le deja bastante dinero y le permite captar recursos para su operación diaria de su periódico, que me hace pensar que no es el periódico Reforma no viene siendo un producto periodístico pensado en satisfacer necesidades informativas de la sociedad, sino que más bien es un músculo político de un grupo empresarial.
Gerardo, antes de irnos al corte, una pregunta que siempre es necesaria, eso de el periodismo militante, el periodismo activista, el que se dice periodista pero defiende una causa, ya sea de manera solapada o abierta, ¿es ético que un periodista sea activista al mismo tiempo? ¿Es ético que un medio haga activismo?
Si has leído códigos de ética, que seguro que sí lo has hecho, Héctor, habrás notado que todos los códigos de ética periodísticos de las democracias occidentales, de las democracias liberales, en algún momento y muy al principio, se dicen comprometidos defensores de la democracia. Eso es activismo. El periodismo no es neutral, el periodismo toma posiciones y los periodistas tomamos posiciones. El periodismo es una actividad eminentemente intelectual en la que yo pongo mi ser. Yo no cuento el mundo desde el nirvana de una objetividad inexistente. Te cuento el mundo desde donde yo estoy parado y desde mi posición ideológica, desde mis valores morales, desde mis principios. A lo que estoy obligado es a hacerlos transparentes para que la gente sepa desde dónde les cuento el mundo. Pero no me pueden pedir objetividad, primero porque no existe, Lo que me deben de exigir es honestidad. Y sí, por supuesto que es ético ser militante siempre y cuando lo haga manifiesto. Yo trabajé 21 años en la revista Proceso, que en este país es un parteaguas del periodismo. No se entiende la transición democrática sin esa publicación. Pero en sus primeros años, Proceso se hizo una fama. No sé si les ha tocado ver por allá, aquí en la Ciudad de México es una figura clásica, por ahí de septiembre, en las fiestas patrias, estos carritos que van cargados de banderas que se van vendiendo, ¿no? Bueno, pues de Proceso se decía que parecíamos carrito de 16 de septiembre porque cargábamos un montón de banderas, el de la justicia, el de la igualdad, el de la de los derechos humanos, la del fin de la impunidad, el contra la corrupción. Claro que sí se toma posición frente a eso, y eso es activismo, y eso es militar. ¿Sí? Y cada vez encontramos más organizaciones de la sociedad civil que están utilizando los instrumentos del periodismo para hacer activismo. Es el caso de Mexicanos contra la Corrupción, que utiliza todos los instrumentos del periodismo de investigación, que ha contratado a grandes periodistas de investigación para satisfacer su agenda política particular, a la cual tienen todo el derecho del mundo, por cierto.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con Gerardo Albarrán de Alba, el defensor de las audiencias de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a nuestro último corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Estamos teniendo una charla con Gerardo Albarrán de Alba, periodista, defensor de las audiencias, un estudioso de la ética, un profundo conocedor de cómo funcionan los medios de comunicación desde dentro y desde fuera. Y la gran pregunta para este panorama que nos pinta Gerardo de Albarrán es cómo deben autorregularse los medios, cómo deben hacerlo, qué deben hacer, porque asumimos que cuando muchos de ellos no tienen códigos de ética, cuando no tienen criterios de calidad, en el fondo parece que la autorregulación es como evanescente, como que se desvanece en el aire y que no está clara en alguna parte. ¿Cómo se autorregulan los medios, Gerardo?
Debe ser mediante el diálogo ético. La ética no es algo que se pueda imponer tampoco dentro de los medios. No es que los dueños amanezcan éticos y contraten a alguien, como fue lo que ocurrió en MBS conmigo. A mí me contratan y les hago no solo la figura de la defensoría de las audiencias, sino que además les construyo un código de ética que no es por nada, pero me quedó muy, muy, muy bien. Es un gran código de ética. Y aún así, si la gente, si los periodistas, si los productores, si la gente que genera los contenidos no participa, es poco probable que sea eficaz. No se puede imponer de arriba abajo. Tampoco es cosa de que los periodistas nos sublevemos y construyamos nuestro propio código de ética y vayamos y se lo zorrajemos al dueño y le exijamos que ahora vamos a ser éticos de esta manera, porque tampoco funciona así, ¿no? No puede ser de abajo hacia arriba, tiene que ser de los dos lados, de arriba, desde la conciencia de los propietarios y sus directivos, pero también desde la conciencia y el compromiso de sus periodistas, de sus productores, de sus generadores de contenidos. La ética es una construcción colectiva, y esta se hace precisamente mediante el diálogo ético, donde todos y cada uno de nosotros expongamos frente a los demás cuáles son nuestros principios y nuestros valores y los contrastemos y veamos cuáles son los puntos de coincidencia que existen, y esa es la base de nuestro código de ética. Y después empecemos a discutir todos esos valores que aparentemente se contraponen o francamente se contraponen, y que cada quien los argumente. Y en una de esas tú me convences de un valor que para ti es fundamental y esencial, un valor por el que darías la vida, pero que no estaba en mi radar o en mi escala de valores, y me logras convencer, y entonces yo lo adopto y lo incorporo a mi sistema de valores, y nos convencemos muchos más de eso y lo incorporamos al código de ética que estamos construyendo, y así se va armando. Y cada ocasión que ocurra una situación que no está contemplada en esta construcción deontológica, nos sentemos nuevamente, después de que haya ocurrido, por supuesto, a discutirla y a ver cuál hubiera sido una mejor manera de resolverlo, y ahí construimos un nuevo conocimiento deontológico que vamos sistematizando e incorporando a nuestros instrumentos. Y junto con eso, pues conviene contratar también a una persona que haga las funciones de defensor de la audiencia para que ayude en este proceso, que es una de las tantas tareas que podemos y debemos desarrollar.
Gerardo, hace poco tuvimos una entrevista con una filósofa colombiana, la doctora Angélica Rodríguez, y ella nos hizo una diferencia muy interesante entre ser crítico y ser criticón. Y decía, crítico es el que tiene criterios para tomar una decisión, y criticón es solamente aquel que le dispara a todo lo que se mueva sin mayor fundamento. ¿Qué debemos hacer nosotros desde este lado, los que hacemos radio, los que hacemos periodismo, para generar una audiencia que sea crítica y no una audiencia criticona?
Tenemos que darle información. Tenemos que darle información de calidad, de información contrastada, información rigurosa, información útil, válida, concisa, precisa, para que la gente con ella, con esa información, vaya construyendo sus propios criterios. Una de las tareas de una radio pública, de una radio universitaria en particular, y una función esencial de las defensorías de las audiencias, es la construcción de ciudadanía. Nosotros no debemos de construir audiencias, debemos construir ciudadanía. Y la ciudadanía no es otra cosa que esos individuos enterados, informados, que desarrollan una conciencia crítica de su entorno social, cultural, político, y a partir de eso puede participar en la toma de decisiones de su comunidad. Para eso estamos todos nosotros, y eso me parece que es la manera en la que podemos contribuir justamente a construir estas ciudadanías críticas.
Gerardo, nosotros, me incluyo en toda América Latina, no solamente en México, nos acostumbramos a que los grandes medios de comunicación nos envíen mensajes y se tomaban como absolutos, pero la audiencia dejó de ser pasiva y pasó a ser interactiva, que propone, que critica, que cuestiona, que moldea. En este momento, los medios y los periodistas, ¿qué tanto hablan realmente con las audiencias? ¿O si siguen solamente mirando hacia el poder?
En este país al menos, y creo que es parte también de un problema generalizado en toda América Latina, los medios nacieron, crecieron y se desarrollaron en una relación estrechamente perversa con los poderes políticos y los poderes económicos. La prensa termina siendo una vía, una correa de transmisión de poderes políticos, económicos y fácticos, a través de los cuales gestionan entre ellos sus diferencias y sus propios apetitos de poder. Aquí lo que tenemos que cambiar como eje de la ecuación es el papel que tenemos los periodistas, no tanto los medios. Los medios son eso, medios. Y los dueños de los medios lo que necesitan son periodistas. El periodismo lo hacemos nosotros, lo hacemos los periodistas, no lo hace el dueño del medio. Un medio sin periodistas, vaya, el dueño de un medio sin periodistas es dueño de una nave industrial. El periodismo lo hacemos nosotros y debemos de tomar conciencia de ese valor y esa responsabilidad. y tenemos que hacer periodismo para la sociedad. Tenemos que dejar de escribir para el poder y empezar a escribir para la sociedad. Por eso a mí nunca me ha sorprendido que cuando asesinan a uno de nosotros, la sociedad no brinque, la sociedad no reaccione, la sociedad no reclame por eso. ¿Por qué lo van a hacer cuando está acostumbrada a una prensa que tradicionalmente le da la espalda, a una prensa que escribe para el poder y no para ellos? En la medida en que nosotros como periodistas nos involucremos y nos comprometamos con el servicio a la sociedad, podremos ir cambiando eso. En la medida en que cobremos conciencia que la única razón de nuestra existencia es la sociedad, podremos ir cambiando ese fenómeno.
Por último, Gerardo, nos está avisando nuestro productor Bernardo Arreola, siempre puntilloso con el tiempo que nos quedan, hace 4 minutos. Pero es tiempo de cambiar la forma de hacer periodismo y volver absolutamente al periodismo como servicio público, dejar ya ese viejo paquete de periodismo industrial que solamente buscaba vender.
Creo que hay que encontrar nuevas formas de hacer viable el periodismo. Es un oxímoron, es la gran paradoja del periodismo. Hacer periodismo y hacer buen periodismo y hacer periodismo de calidad cuesta dinero y alguien lo tiene que pagar. Te pongo un ejemplo rapidísimo. Era la diferencia entre Pulitzer y Hearst. Ambos, por cierto, son los padres del amarillismo, ¿sí? Es el del premio Pulitzer, originalmente era un periódico amarillista el suyo, pero después le dio un twist muy interesante. Pulitzer, bueno, Hearst producía, decía que necesitaba muchas noticias, de preferencia amarillistas, para poder vender muchos periódicos que le permitieran vender mucha publicidad que le diera mucho dinero. Pulitzer gira un grado esta rueda y se plantea la necesidad de tener grandes niveles de circulación que le permitan vender mucha publicidad, que le permita ganar mucho dinero para poder pagar un muy buen periodismo. Ese es el giro que le tenemos que dar a esto. Los modelos de negocio se están reconstruyendo, se están experimentando, y creo que lo que nosotros como periodistas debemos hacer, sí, es replantearnos el sentido de lo que hacemos. Está ocurriendo un fenómeno muy interesante y que es materia para otro programa entero que le dediquemos a eso, que es el fenómeno de los periodistas de una generación que anda ahorita entre los 30 y los 40 años, que ya no están dispuestos a someterse a los grandes medios industriales y están buscando la manera de hacer un periodismo independiente, donde puedan ejercer estos valores normativos clásicos del periodismo, pero que también se comprometen, hablando de periodismos militantes, se comprometen con los derechos humanos, se comprometen con la justicia, contra la corrupción, contra la impunidad y un montón de cosas más. Esto es un fenómeno fascinante que, por cierto, estoy en una investigación que ya lleva un año y me queda un año más trabajando justamente en este tema, pero creo que ese es el camino que estamos viendo en muchas partes del mundo. Tal vez un periodismo no lucrativo, tal vez un periodismo más de grassroots, como le dicen en Estados Unidos, un periodismo más de base y un periodismo mucho más comprometido con la sociedad. Los grandes medios tienen el gran reto de hacer un periodismo pertinente que sea comercialmente viable.
Sin lugar a dudas, tenemos grandes, grandes retos, y también fue una gran conversación con Gerardo Albarrán de Alba. Usted lo escuchó, es nuestro defensor de las audiencias, puede recurrir a él ante cualquier duda, ante cualquier reclamo, ante cualquier situación que considere que lesiona sus derechos. Gerardo Albarrán, muchas gracias por estar con nosotros en Franca Controversia.
Por el contrario, Héctor, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a Bernardo ahí en los controles y sobre todo muchísimas gracias a la audiencia de Radio Universidad aquí en Ocotlán. Estoy aquí para servirles y por favor, si encuentran cualquier cosa que ustedes consideren que violan sus derechos como audiencia, háganmelo saber y les aseguro que tendrán una respuesta satisfactoria a sus inquietudes. Y les voy anunciando de una buena vez que próximamente vamos a emitir una serie de cápsulas en todo el sistema de Radio Universidad de Guadalajara y en Canal 44, que es la televisora de la Universidad de Guadalajara, justamente para difundir los derechos de las audiencias, sepan ustedes cuáles son y la manera de ejercerlos.
La audiencia tiene el control, la audiencia tiene el poder y la audiencia es usted que tuvo el gusto de compartir con nosotros o nosotros de compartir con ustedes. Agradecimiento especial a nuestro productor Bernardo Arreola. Que tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.